Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Métrica Empresarial. Muy contentos, una seguidilla de episodios bastante interesantes en temas económicos. Ya tuvimos a dos economistas, hoy tenemos a un tercero. Y bueno, antes que nada, saludarlos. Jorge, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias, Diego, por esa introducción. Realmente emocionados por este episodio. Cada uno de los que hemos tenido en esta segunda temporada han tenido una peculiaridad y creo que la calidad del invitado de ahora va a reflejar bastante de los temas que queremos abordar y también de lo que le queremos decir a las personas que nos escuchan.
Sí, tal cual como mencionaba Jorge, ¿verdad? Hemos tenido unos episodios bastante interesantes y continuando hoy con parte del tema, entonces súper emocionados por ver qué dice nuestro invitado y pues nada más ansiosos por empezar.
Excelente. ¿A quién tenemos ahora? Nuevamente muy contentos, un invitado de lujo. La recepción está siendo bastante buena, así que sin más preámbulos tenemos con nosotros al doctor Manuel Sánchez Masferrer. Él posee una licenciatura en Economía y Negocios del ESEN y en adición tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Stanford, California. Aparte es profesor e investigador en áreas de Economía, Métodos Cuantitativos y Política Pública, profesor invitado en diversas universidades en el exterior. También es director del Centro para el Progreso Social, el cual es un centro de investigación para difusión, investigación y propuestas de política. También es director e investigador principal del Global Entrepreneurship Monitor en El Salvador y ha sido consultor para el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Economía de El Salvador y PNUD El Salvador. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto que esté con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en esta ocasión.
Excelente. Doctor, hemos tenido, como decía al inicio, una seguidilla de episodios acerca de las posturas de la economía en sí, de la región, de El Salvador particularmente, y todo este nuevo tema, digamos, que se viene, por ejemplo, para el tema de las criptomonedas. Hoy particularmente queremos conocer primero, irnos de lo general a lo particular. Y la primera pregunta sería bajo su perspectiva, y ahorita en lo que vamos prácticamente ya arrancando julio, ya faltan únicamente dos trimestres del año. ¿Usted cómo ve las perspectivas de los principales índices económicos para El Salvador en este 2021? ¿Cómo estaríamos cerrando como tal?
Bueno, 2021 parece que es un año de recuperación parcial de la gran caída de la producción y de la actividad económica que tuvimos el año pasado. Se han publicado pronósticos actualizados de crecimiento económico, donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario señalan un rango entre 4.1 o 4.2%. El gobierno de El Salvador es más optimista y dice que estará entre 5 y 6%. En todo caso, lo que veremos es eso, una recuperación parcial. Recordemos que el año pasado el PIB cayó en 7.5%, así que aún no vamos a regresar a como estábamos en 2019, pero sí se observa una mejor dinámica del consumo, de las exportaciones, y afortunadamente también, por ejemplo, flujos de capital como las remesas se han mantenido robustos, entonces eso ayuda a mantener el ingreso nacional estable y permitir esta recuperación parcial. Quizá lo que más llama la atención y es como el problema estructural de más largo plazo de El Salvador, que ya llevamos más de una década arrastrando este problema, es la situación fiscal, donde el déficit público se amplió muchísimo el año pasado, superó el 10% del PIB, y este año, aunque hay diferentes versiones de cuánto se proyecta que sea el déficit por una discusión sobre los ingresos proyectados del Estado, es probable que ronde el 8% del PIB, que es un nivel de déficit muy alto y que simboliza que el gasto público ha crecido de manera significativa con relación a la producción del país. Entonces, El Salvador, que es un país que ya arrastraba altos niveles de deuda pública, va a tener probablemente dificultades de financiamiento para seguir fondeando esos incrementos del gasto, en especial si no es capaz de lograr un acuerdo fiscal con el Fondo Monetario Internacional y de aplicar un programa de ajuste, que en este momento no parece tan probable como se pensaba a inicios del año. Entonces creemos que la situación fiscal va a seguir deteriorándose y es como una amenaza en el mediano plazo para la estabilidad económica del país. Por otro lado, hay otros elementos como que la inflación internacional comienza a subir y eso ya lo vamos a ver en incrementos de los precios de productos importados. Ya estamos experimentando aumentos en el precio del petróleo. Eso también va a elevar el costo de la vida para los salvadoreños.
Ok.
Excelente. Definitivamente, y según lo que nos acaba de aclarar, muy interesante, por un lado, bastante positivo, digamos, cómo se ha dinamizado con respecto al año pasado en recuperación a través del consumo, pero también se vienen bastantes retos, como lo último que ha mencionado. Metiéndonos un poco al tema de las criptomonedas y recién la aprobación de la ley Bitcoin, ¿qué efecto directo podría tener en la economía salvadoreña esta nueva ley Bitcoin?
Quizá lo más importante aclarar acá es que la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador es un gran experimento económico. Es la primera vez que se hace algo parecido en el mundo, y aunque ya hay países donde el Bitcoin se utiliza de manera informal y privada como medio de intercambio, nunca había sido oficializada por un gobierno. Entonces hay un alto grado de incertidumbre en cuanto a cuál va a ser la situación que vamos a tener en un año, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el grado de adopción del Bitcoin como moneda de intercambio? Y aquí, como economistas, la verdad es que uno piensa en posibles escenarios. Un primer escenario es donde efectivamente hay una adopción entusiasta de esto. Esto obliga a empresas, a gobierno, a utilizar billeteras y medios digitales, y el Bitcoin se convierte en un medio de intercambio tan usado como el dólar. Ese quizás sería el escenario optimista. Un escenario intermedio sería donde hay un grupo de actores más entusiastas, que podría incluir a las personas que reciben remesas, que mantienen un grado de actividad con Bitcoin, pero el dólar sigue siendo la moneda de intercambio favorecida. Y un tercer escenario es donde eventualmente la adopción del Bitcoin no es masiva y se convierte más en un nicho de los inversionistas, de aquellos que son entusiastas de la moneda, pero que no es adoptado por la población en general. No sabemos cuál va a ser de todos estos el escenario. El hecho de que haya una ley trata de impulsar el primero, de que sea una adopción masiva y generalizada. Pero el Bitcoin todavía presenta ciertas dificultades para ser adoptado como moneda de intercambio. Por ejemplo, la velocidad de las transacciones, la falta de cultura, digamos, sobre finanzas digitales en la población en general. El hecho de que es algo nuevo y las plataformas todavía son experimentales y seguramente van a tener fallos antes de funcionar sólidamente. Pero algunas ganancias de corto plazo que se pueden ver es que posiblemente esas plataformas reduzcan el costo de las transferencias internacionales, y un país que recibe más de 5 mil millones de dólares en remesas al año, esto es positivo, eso podría ser un ahorro. Obviamente eso va a impactar negativamente a las empresas de transferencia y a los bancos. Por otro lado, también favorecerá a aquellos que invierten en Bitcoin, y en particular aquí podría señalar un beneficio probable para el sistema financiero. El Bitcoin como activo, como herramienta de inversión, así como un bono o una acción, tiene características muy interesantes. Por ejemplo, es un mecanismo de cobertura o de protección frente a los riesgos del mercado, porque su volatilidad, aunque es bien alta, es diferente a la de otros activos. Entonces, está siendo adoptado ya en forma bastante generalizada por los grandes fondos de inversión como mecanismo de cobertura. Así que, si usted es un inversionista salvadoreño y tiene mucho capital, el Bitcoin podría ser un activo interesante. Por otro lado, también va a generar costos, ¿no? Porque el hecho de aceptar transacciones en Bitcoin y hacer conversiones a dólares siempre va a implicar algunos costos de conversión, y estos van a eventualmente ser pagados por las personas, ya sea de forma directa a través de comisiones o de forma indirecta a través de costos que son asumidos por el gobierno y eventualmente son financiados por los impuestos de todos.
Doctor, adelante.
Un último beneficio es que también podría favorecer la innovación financiera, el desarrollo de plataformas, el desarrollo de mecanismos de transacción a nivel local, y esto darle un impulso a la industria del fintech en El Salvador.
Excelente.
Doctor, un inciso ahí, dado que usted tiene, digamos, bastante experiencia en análisis de las condiciones de, por ejemplo, de El Salvador, de un país en vías de desarrollo y lo multidimensional que es la pobreza. Parte de los supuestos detrás de esta ley es inclusión, ayudar a las masas, ese 70% que no está bancarizado. Usted, tal cual lo expuso y lo conceptualizó este experimento, ¿realmente cree que sí beneficia y sí cumple esos supuestos de inclusión financiera a las masas o la gente con menores recursos, a pesar de que tenemos carencias culturales y tecnológicas?
Yo creo que representa un gran potencial. No necesariamente va a suceder. Mucho va a depender de la innovación financiera, de la capacidad de los emprendedores del sector financiero para utilizar esas plataformas y construir lo que se conoce a nivel internacional como la nueva banca. Bancos digitales que no tienen una plataforma física, pero que a través de estas plataformas de intercambio recolectan información sobre las personas y son capaces entonces de conceder microcréditos, de dar financiamiento a personas que tradicionalmente no tienen acceso a la banca formal. El Salvador es un país, como tú mencionabas, con muy poca bancarización, muy poca gente tiene acceso al crédito formal. Entonces, dada esa falta de acceso y las altas tasas de interés que se cobran en las microfinancieras o en el préstamo informal, aquí hay un potencial bastante grande para incluirlos. Pero esto no es necesariamente propio del Bitcoin, sino de cualquier instrumento digital. Y quizá lo que lamentamos acá es que otros experimentos de plataformas digitales que ya existen en El Salvador no hayan logrado avanzar hacia ese nuevo sistema financiero. Así que aquí, más que una propiedad del Bitcoin, es una propiedad de las plataformas digitales, que pudieran ser en dólares o en Bitcoin. Pero ciertamente el hecho de que se puedan recibir remesas y hacer pagos es un primer paso hacia una inclusión financiera porque comienza a generar lo que el sistema financiero más valora, datos sobre la capacidad de pago y sobre las transacciones que realizan las personas.
Doctor, usted hablaba, me llamó la atención cómo hablaba usted del efecto directo que podría tener la ley del Bitcoin para una economía como la de nosotros en El Salvador. Entonces también pensaba como cuál podría ser su valoración sobre dicha, sobre la adopción del Bitcoin.
Bueno, como digo, mucho es todavía varios escenarios hipotéticos. Entonces no es posible afirmar con certeza cuál va a ser el impacto. Yo mencionaba esos tres escenarios y el impacto pues va a ser en el caso en el que el Bitcoin realmente no se adopte de forma masiva. Probablemente lo que va a generar es el costo de transacción de que empresas, gobierno desarrollen las plataformas y los mecanismos de cobertura, los bancos y las instituciones financieras tengan que adaptarse a esto y modificar sus sistemas contables, sus sistemas informáticos, sus prácticas comerciales, cuando al final no se adopte. Entonces ahí probablemente genere algún costo. En un caso de una adopción más masiva, pues va a generar un volumen adicional y los beneficios tangibles quizás van más por el lado de las transferencias internacionales, los ahorros en transferencia de remesas y las posibilidades de inclusión financiera. Este último es un hipotético, no sabemos si se va a manifestar y va a depender del talento y de la innovación de los emprendedores del sector fintech, ¿no? Realmente depende de eso, no del gobierno. Los costos de transacción pues, van a ser reales y aunque son una fracción, pues igual no son despreciables, así que habrá que justificarlos con una ganancia para el país. Y yo quisiera separar como los efectos de la adopción del Bitcoin de otras medidas que se mencionan ahí que van a tener otros efectos diferentes, como el que exista una billetera digital del gobierno, el que es en la propuesta de generar energía más barata para la minería de Bitcoin, que son medidas adicionales y separadas al hecho de que el Bitcoin sea una moneda de curso legal y deben analizarse por sí.
Okay. Doctor, leyendo un poco, digamos, sus valoraciones con respecto a las dos posturas de los economistas que hemos tenido anteriormente, digamos que es un poco más matizada, por lo menos de lo que yo puedo valorar. Digamos que la gran mayoría de economistas no ha estado tan a favor del Bitcoin per se por diversos factores, pero digamos que ya para una audiencia que en la mayoría es, digamos, empresarios, la pequeña y la mediana empresa que es el cornerstone de las economías de libre mercado a nivel mundial, básicamente. Muchos nos decían, y esto lo preguntaba yo en el episodio anterior, Diego, ¿cómo es que me va a generar el Bitcoin una ventaja si, por ejemplo, en las importaciones yo tengo que pagarle a mis proveedores en dólares? Entonces, al final del día, aunque tenga una adopción local del Bitcoin de cara a, por ejemplo, el tema de las importaciones o las exportaciones globalmente, ayer, por ejemplo, salió que el ministro, si no estoy mal, el ministro de Hacienda de México, las autoridades de México, prohibieron porque había un banco que quería adoptar el Bitcoin y se lo prohibieron, precisamente por las implicancias en la economía mexicana que esto pudiera causar. Entonces, ¿qué valoración le pudiera dar o qué consejo pudiera darles a las pequeñas y medianas empresas acerca de la adopción del Bitcoin, ya sea en tema educacional, en tema formativo, en tema incluso, no, usted lo mencionó, el tema de hedging o de cobertura? La PYME no tiene mesas de tesorería para hacer hedging o coberturas en portafolios. Entonces, ¿cuál pudiera ser, desde su punto de vista como economista, el consejo, la postura que deberían de tomar las pymes de cara a esta nueva realidad del Bitcoin, de los wallets, de probablemente lo positivo que usted menciona, la innovación en el tema fintech. ¿Cuál debería de ser la anticipación de ellos de cara a todo esto?
Bueno, hay dos cosas interesantes. La pregunta que me haces y lo que mencionas de la diferencia de posturas que tienen muchos economistas. Voy a abordar lo primero y luego respondo a tu pregunta. Muchos economistas, la gran mayoría, están en contra de la adopción del Bitcoin. Y esto tiene dos razones. Una es que la mayoría de economistas en realidad no están muy en contacto con el mundo financiero y las posibilidades que esto ofrece desde el punto de vista de la diversificación de portafolios, la innovación en fintech. Pero el segundo, y quizá el más importante, es que el Bitcoin es una moneda que no está bajo control de ningún gobierno. Entonces, los economistas pues, decimos que el gobierno tiene dos herramientas, la política fiscal y la monetaria. Cuando tú adoptas el Bitcoin, perdés el control de la política monetaria. Es algo similar a dolarizar, ¿no? Tú perdés eso. De hecho, hay un economista muy famoso, Daniel Rodríguez, que dijo que El Salvador había hecho algo muy absurdo hace 20 años, el adoptar el dólar, y ahora lo repetía con el Bitcoin. Eso es porque los economistas, en su mayoría, creen y creemos que la política monetaria es útil para estabilizar las economías. Y renunciar a ella, adoptando estas criptomonedas, es pues una gran renuncia. De hecho, son los economistas más, digamos, de derecha, pro libre mercado, los que han apoyado que el gobierno no use la política monetaria, los libertarios, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí hay eso. Y también, en El Salvador en particular, hay mucho desconocimiento del funcionamiento del Bitcoin y de las posibilidades que ofrece. Entonces, yo he escuchado muchas opiniones que parecen estar poco informadas acerca de la moneda. Y bueno, es algo nuevo, ¿no? Pero quizá habría que informarse más antes de emitir ciertas opiniones. Por el otro lado, la gente del mundo financiero está extremadamente entusiasta con esto, en particular por las posibilidades que ofrece como activo de inversión, pero también por la posibilidad de expandir el acceso al sistema financiero a través de las plataformas digitales, lo cual, como decía, no depende tanto del Bitcoin como de las mismas plataformas. Ahora, ¿qué implica esto para los pequeños empresarios? Bueno, yo creo que primero hay que tranquilizarse. La gran mayoría de sus transacciones van a seguir siendo en dólares. Sus importaciones, sus exportaciones van a seguir siendo en dólares. El Bitcoin va a ser como, en el mejor de los casos, un mecanismo paralelo de pago, como aceptar tarjeta de crédito. Básicamente puede igualarlo al hecho de aceptar tarjeta de crédito. Y eso implica que de repente va a tener que pagar comisión, va a tener que tener un POS. En este caso no va a ser un POS, sino que una aplicación que le va a permitir hacer las transacciones. Y eso implica pues, un aprendizaje. Generalmente también va a implicar ajustar sus sistemas contables, sean formales o informales. Entonces, esa es quizá la principal complicación, el hecho de que uno tiene que adaptarse a un nuevo medio de pago y en el caso de empresas más grandes y formales, pues esto va a implicar modificar sistemas informáticos y probablemente también el manejo de la tesorería. ¿Qué pasa con esto de la volatilidad que se ha dicho tanto y el riesgo de que esto suba o baje? Bueno, uno puede ser extremadamente conservador, como ha sugerido el mismo presidente, y si a usted no le gusta el Bitcoin, en el momento que alguien le paga en Bitcoin, inmediatamente le dice convertir a dólar. Y entonces se protege de las fluctuaciones, no se expone al Bitcoin, simplemente está aceptando ese medio de pago y lo convierte. Pero tiene que ser cuidadoso en hacer esa conversión cada vez que recibe un pago, ¿no? Así que hay un costo de transacción involucrado. Ahora, si usted tiene más apetito al riesgo y le gustaría especular un poco si esto va a subir o bajar y tiene margen para absorber algunos golpes, entonces podría mantener una cartera en Bitcoin porque la expectativa de la mayor parte de analistas del mercado financiero es que esta moneda en el largo plazo va a subir. En el corto plazo puede subir o bajar, pero en 3-5 años la expectativa de la mayoría de analistas es que valga más. Así que si usted puede esperar y no desesperarse si un día ve que cayó a 20.000 o a 15.000, puede ser una estrategia de inversión, pero no está exenta de riesgos importantes.
Ok. Precisamente con esto que menciona y como algo adicional, quisiera saber su lectura, tal cual lo que pues, dijo el presidente de la convertibilidad inmediata. Siempre en economía hay ganadores y perdedores. Se habla de un fideicomiso, todavía no ha quedado claro, pero se habla de un fideicomiso que va a ser el encargado, digamos, de asumir esa y digamos, de mitigar de cara al argumento de la volatilidad. ¿Ve usted factible que realmente el fideicomiso pueda mitigar ese factor que hoy por hoy es básicamente de miedo de la gente por la alta volatilidad o puede ser algo que en algún momento se pueda salir de las manos y no exista y ese fideicomiso pueda acabarse en tan poco tiempo que de repente no pueda haber esa convertibilidad inmediata?
Yo creo que si esa institución, si esa caja de convertibilidad o intercambio, exchange, como se conoce internacionalmente, instaurado por el gobierno, es manejado profesionalmente y por lo tanto tiene suficiente cobertura, no va a tener problemas en garantizar una convertibilidad interna al tiempo que realiza las operaciones necesarias para mantener su hoja de balance en buen estado. En ese sentido, todo va a depender de la calidad del manejo de la tesorería de esta caja de convertibilidad, pero no debiera, si es bien manejada, generar mayores costos. Porque al fin y al cabo lo que va a hacer es actuar como un mecanismo de compensación. Yo me deshago de mis bitcoins, te compro algo y tú dices no quiero esos bitcoins, los convierto a dólares, entonces el gobierno acumula bitcoin en una cartera, alguien más por allá va a hacer conversión de dólares a bitcoin y entonces tú se los devuelves y el neto, si tienes que ser cuidadoso en hacer transacciones también instantáneas y ahí sí vas a pagar algunas comisiones porque en los intercambios internacionales hay comisiones y eso van a ser los costos de operación. Y eso pues poco a poco va a ir generando un costo para el país. No estamos seguros de cuánto va a ser eso porque va a depender del volumen de transacciones y de, en general, si la población decide deshacerse de todos los bitcoins, si nadie los quiere usar, va a generar un volumen inicial y luego pues la verdad es que ya no va a haber mucha transacción interna. Entonces yo creo que debería tener la capacidad de manejar eso, pero como digo, depende del profesionalismo del manejo de la caja de este mecanismo.
Ok, ¿y no existe un riesgo de que, digamos, salgan los dólares de circulación por el uso o incentivar el uso del Bitcoin como tal?
Es una posibilidad, no sería tampoco el fin del mundo, pero es poco probable, porque como medio de intercambio para las compras cotidianas, todavía no está demostrado y hay severas dudas de que el Bitcoin pueda servir como eso, como la forma en que tú vas a comprar una gaseosa en la tienda o una pupusa. Entonces, quizá esas pequeñas transacciones van a seguir realizándose con la moneda local. Ahora, cuando tú recibes una remesa en Bitcoin, probablemente la vas a ir a gastar en Bitcoin para ahorrarte las comisiones y entonces eso va a generar que algún volumen de Bitcoin siempre se mantenga en circulación. Pero yo creo que la mayoría de economistas a nivel internacional todavía tiene serias dudas de que esto sirva como medio para las pequeñas transacciones. Pero como digo, es un experimento. Vamos a ver si eso resulta o no. Si no resulta, pues va a ser un experimento fallido y ya, ahí se acaba la historia. Si resulta, pues será algo nuevo que todavía no estamos muy seguros de cómo va a ser, pero va a ser un nuevo escenario que va a implicar más sofisticación financiera de todos los agentes en la economía.
Ok, excelente. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que hay muchísima información en este poco tiempo. Dejamos desde ya la puerta abierta para una siguiente sesión para ver cómo se desenvuelve esto. Sabemos que pues la ley todavía no va a entrar en vigencia, por ahí por septiembre apenas va a arrancar, así que todavía falta mucho y muy probablemente el año va a terminar, digamos, sin consecuencias directas de esta medida. Gracias, doctor, nuevamente. Un gusto haberlo tenido en Métrica Empresarial.
Un placer y gracias por la invitación.